En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Olga Trapero, directora de marketing de Vivo Iberia. Bienvenida, Olga.
Buenos días, Juan Manuel. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, primera vez en estos micrófonos y para hablarnos de una compañía, digamos, no demasiado conocida todavía dentro del mundo de los smartphones, de los móviles y otros productos de tecnología, pero para eso estás aquí también. Olga, cuéntanos, ¿cómo está evolucionando la compañía en España con el reto de consolidar esta marca ya no tan nueva en el mercado nacional, pero bueno, digamos todavía con recorrido? ¿Cómo está el reconocimiento de marca en estos momentos?
Bueno, lo primero que te quería comentar, Vivo al final es una compañía de smartphones a nivel global. A nivel global siempre estamos ocupando entre el cuarto y quinto puesto en el ranking de fabricantes de smartphones. Es verdad que en Europa nuestra andadura es más corta. De hecho, Vivo aterrizó aquí en España en un periodo un poco complicado, porque justo llegó meses antes de que surgiera la pandemia, con lo cual esa expansión se frenó, se vio un poquito frenada. Sin embargo, desde hace unos años hemos retomado nuestro foco aquí en España y no hemos parado de hacer cosas. Al final, Vivo ha llegado aquí a España para quedarse y seguimos aquí, acercándonos a los consumidores españoles y descubriendo de qué manera podemos encajar mejor con ellos.
Y ese reconocimiento de marca, según las mediciones que seguro tienes, Olga, ¿cómo está ahora mismo en España?
Pues efectivamente nos cuesta, y esa es nuestra labor ahora, dar a conocer nuestra marca. Al final el mercado de smartphones es un mercado que está bastante saturado, hay mucha competencia, es muy complicado diferenciarse quizás por las especificaciones propias de los teléfonos. Es un mercado extremadamente competitivo y sí que nos hemos apoyado mucho en diferentes acciones, ¿no? Como puede ser la Eurocopa, que estamos ahora mismo en plena Eurocopa como patrocinadores oficiales y eso al final sí que nos ayuda, ¿no?, a alzar la voz y a dar a conocer nuestra marca aquí en España y en Europa.
Bueno, la siguiente pregunta casi me la has contestado, pero hay varios fabricantes en España que estáis, digamos, en una situación de cuota de mercado pues reducida. Hay solo un par de jugadores que acumulan, digamos, mucha cuota de mercado. Y hace menos de un año escuché el comentario de que Vivo y algún otro fabricante, si no llegaba a sus objetivos, dejaría el mercado español e incluso el europeo. Otras marcas europeas, asiáticas, perdón, en Europa están en la misma situación. ¿Qué nos puedes decir de lo que ocurrirá con Vivo? ¿Qué previsiones tenéis a medio y largo plazo en el mercado europeo, hasta donde nos puedas contar, y sobre todo en el español, por supuesto?
Bueno, efectivamente la rumorología alrededor de la marca siempre ha existido, ¿no? Creo que Vivo lo está demostrando con hechos. Siempre había el rumor, ¿no?, de que Vivo se podía ir de España, que nos iba a quedar, pero la realidad es que estamos aquí. Y es que estamos aquí haciendo cosas cada vez más innovadoras. Es que estamos aquí apostando también por la inversión en nuestros partners prioritarios, la inversión en patrocinios, conectando de maneras nuevas con los consumidores. Entonces, al final, creo que quizás la pregunta hay que hacérsela de otra manera, ¿no? Y es quién y por qué está lanzando esos rumores, porque la realidad es que seguimos y con muchísimas ganas de seguir creciendo y haciendo las cosas bien como nos gusta a nosotros. No sé si, de hecho, has escuchado alguna vez la palabra Benfen. Benfen es...
No, la verdad es que no.
¿No lo has escuchado? Pues mira, Benfen es nuestra filosofía. Benfen significa hacer las cosas correctas y hacerlas bien. Entonces, a nosotros nos gusta, preferimos ir más sobre despacio, pero pisando seguro. Y eso es un poco lo que nos está marcando nuestra manera de actuar en este mercado. No queremos venir aquí a hacer las cosas deprisa y mal, ¿vale? Preferimos ir desarrollando poco a poco, pero con pasos sólidos.
Bueno, luego hablamos de producto, porque para dar todos esos pasos también hay que lanzar nuevos productos al mercado, y vosotros en eso, desde luego, no paráis. Pero estamos en la magia de la publicidad, tenemos que hablar de marketing y publicidad, y me gustaría que nos hablases del patrocinio del fútbol. ¿En qué situación se encuentra este patrocinio en este momento? Y si es rentable en España el patrocinio deportivo, digamos, como concepto.
Bueno, desde Vivo, a nivel global, siempre ha habido un gran afán, ¿no?, por el espíritu deportivo y por los grandes patrocinios a nivel deportivo, ¿no? En India, que también es uno de nuestros principales mercados, por ejemplo, Vivo es el patrocinador oficial de la selección de cricket, que es el deporte nacional por excelencia. También hemos patrocinado ligas de voleibol, por ejemplo, en Italia, la Liga Femenina de Voleibol, y aquí en España no podía ser otro que no fuese el fútbol. Entonces, nos apoyamos cuando llegamos en la liga, muchísimo, para conectar con esa audiencia masiva, ¿no?, que son los fans del fútbol. Creo que fue una vía muy, muy acertada para conectar con una audiencia muy grande. Ahora mismo
todavía tengo una camiseta con mi nombre, que Miguel lo sabe.
Y ahora estamos con la Eurocopa, que la Eurocopa al final también es un poco reflejo de nuestro compromiso de expansión en el mercado europeo. Entonces, el patrocinio te da muchísima visibilidad. El patrocinio bien explotado te permite hacer acciones únicas. Nosotros ahora mismo hemos enviado a los ganadores de nuestros sorteos con diferentes activaciones, ¿no?, usuarios de Vivo, a que vivan una experiencia única, que puedan disfrutar de toda la fase de grupos. Y al final eso te genera algo de qué hablar, ¿no? Una manera diferente de conectar con los consumidores, que no sea solo hablar de tus propios beneficios del producto.
Y, Olga, dentro de lo que es este mundo de los patrocinios, ¿tenéis planificados nuevos ámbitos de patrocinio para desarrollar la marca y hacer branding?
Pues a pesar de que Vivo efectivamente tiene muchísimo afán por el patrocinio deportivo, y creo que eso lo hemos dejado claro, no descartamos el tener otro tipo de patrocinios. Al final, los intereses y los territorios que podemos tocar para conectar con nuestros consumidores son muy amplios. Por ejemplo, estaría también el territorio de la música, ¿no?, con festivales. Es una cosa que no descartamos, que estamos de hecho evaluando a nivel interno, y que espero que dentro de poco podamos daros grandes sorpresas.
Te preguntaba antes, y perdona que insista, por el tema de la rentabilidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque siempre se ha dicho que un patrocinio no es solo la inversión inicial que cuesta, digamos, llegar a un acuerdo con una entidad, con una organización, asociación o una liga, sino todo lo que cuesta después la activación, ¿no?
Efectivamente, un patrocinio no puede ser solo esa inversión inicial y ya somos sponsors y ya estás. Tienes que hacer muchísimas más cosas por detrás para realmente sacarle provecho. Nosotros, por ejemplo, con la Eurocopa no nos hemos limitado a tener una visibilidad en una OU televisiva, ¿no?, en el LED, que saliese Vivo, que, por cierto, el otro día, justo en el segundo gol de España contra Croacia, salió, y yo me emocioné y lo celebramos un montón en la oficina. Justo estaba Vivo por detrás, pero no puede ser solo eso. Tienes que al final hacer cosas en torno a la comunicación y tienes que complementarlo con otras herramientas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado intentando hacer, porque el patrocinio en sí solo no sirve. Tienes que saber activarlo y sacarle el máximo provecho.
Bueno, ¿y qué más estáis haciendo en branding? Porque al final este patrocinio, evidentemente, ese logo, como bien decías, que puede aparecer en un partido de fútbol o en cualquier estadio, en cualquier momento, digamos, de esta Eurocopa o de la Liga Española, al final es importante. Pero ¿qué más estáis haciendo en branding?
Lo que es branding puro, o sea, nos estamos, por supuesto, sirviendo muchísimo de ahora mismo la Eurocopa, súper enfocados en ello, pero también es que nos gusta que los productos hablen por sí solos. Vivo cuenta con unos productos de calidad increíble. Tenemos una tasa de incidencia bajísima de nuestros productos, y al final lo que queremos es que nuestros productos hablen por ellos mismos. Estamos muy orgullosos de la calidad y también de la durabilidad, ¿no?, que tienen nuestros productos. No sé si alguna vez has escuchado quizás caso hablar de la teoría de Vines, de las botas. Y es que, pues al final, ¿no? Quien no se gaste, no puede gastar mucho o invertir mucho presupuesto en adquirir un bien y se tiene que conformar con uno de un coste inferior, al final tiene que comprar más veces, ¿no? Para que ese dispositivo o ese artículo le siga sirviendo igual, mientras que el que invierte en un artículo de calidad quizás a la larga está ahorrando. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es que desde la gama de entrada nuestros productos, o sea, tengan esa calidad, esa durabilidad que le pueda servir, igual que te puede durar un producto de gama alta, que te sirva igualmente en cuestión de años un teléfono de gama de entrada o gama media.
Gama media, pero que tenéis muy muy completa además, gama media y media alta, por lo que sé. Háblanos de eso. ¿Qué nos espera con Vivo en cuanto al lanzamiento de productos? Y me gustaría también que nos comentase si vais a entrar en otras categorías, como está, digamos, toda vuestra competencia. Y aquí me refiero a smartwatch, smartband, auriculares, tabletas, etcétera.
Bueno, antes de pasar a ello, es verdad que a nivel de marketing, Vivo todavía tiene muchísimo más que ofrecer, ¿no? Desde Vivo, la parte del marketing, como tú comentabas, no solo se apoya en la parte de los patrocinios, en la parte del branding, también estamos llevando a cabo diferentes iniciativas de marketing. Al final, para mí, siempre que me preguntan, oye, ¿cuál es tu campaña perfecta?, ¿no? Digo, pues aquella que me ayuda a conectar con los consumidores y que encima es reconocida por los colegas de profesión. No solo nos estamos limitando a branding, nos estamos esforzando mucho por esforzarnos muchísimo por abrirnos en el mundo digital, ¿vale? Con todo lo que es la inversión en programática. Por ejemplo, tocar muchísimo las redes sociales, que es donde está nuestro consumidor potencial, combinando también con estrategias de influencer marketing. Mira, de hecho, el otro día estaba en un curso dando unas clases en el IE y me decían los chicos, dice, oye, ¿cómo hacemos la estrategia de influencer marketing? Digo, es que no puede ir solo. O sea, al final todo es un conjunto y es lo que estamos trabajando este año, hacer campañas más 360, no solo apoyándonos en una sola herramienta aislada, sino que todo confluya y al final que todo entre las diferentes herramientas tenga sentido. Volviendo al tema de los lanzamientos y los nuevos...
Producto, cuéntanos.
Productos.
Dinos alguna novedad, cuéntanos.
Bueno, las novedades ahora mismo son las que acabamos de presentar la semana pasada, justo hace una semana en Múnich, coincidiendo con el partido inaugural de la Eurocopa, que fueron los dos hermanos que nos quedaban para completar la serie V, ¿no? Que es la serie de gama media que tenemos en Vivo. Fueron el V40 Lite y el V40. De momento, en España, estamos muy centrados en consolidar la gama media, en hacernos conocer por tener productos asequibles, ¿vale? Pero de gran calidad. Entonces, eso es donde nos vamos a centrar por completo este año.
¿Y vais a seguir con móviles solo?
De momento sí. O sea, es verdad que Vivo en Asia especialmente se extiende mucho más allá de la categoría de smartphone. Ahí está en toda la parte de los wearables, están las tabletas, pero de momento en España queremos ir poco a poco, como hemos dicho, muy Benfen, y al final necesitamos que en España consolidar esta categoría antes de lanzarnos a otras.
Bueno, comentabas antes el tema de los influencers, pero antes, y no quiero dejarlo de lado, pero antes me gustaría preguntarte, ¿para cuándo un modelo plegable de la marca? Que es lo que está de moda y están todos los fabricantes o estáis todos como locos. Seguro que en China tenéis algo preparado.
Bueno, ya veo que te gustan los plegables. Efectivamente, en China existen los plegables. Vendemos los plegables Vivo y ya llevamos por la tercera generación. De hecho, se acaba de salir la tercera generación con bastante buen feedback. Tuve la suerte de verlo. Es un móvil finísimo, finísimo, finísimo. Me sorprendió. Apenas se notaba la rayita esa del medio, ¿no? Donde a veces pues el pliegue es un poco molesto. O sea, un móvil pues de muchísima calidad, pero Es lo que te digo. Realmente en España ahora mismo preferimos ir paso a paso, conocer al consumidor y ver qué portfolio, qué parte del portfolio tiene sentido traer aquí. No significa que no lo tengamos. Queremos ir a lo seguro, cumpliéndolo con las necesidades de nuestros consumidores.
Bueno, de hecho no sois la única marca asiática que lleva esa política, digamos. Hay muchos competidores vuestros que tienen mucho más producto, categorías de producto en sus países de origen, concretamente en China, pero luego a Europa no llega todo, también tiene su sentido. Volviendo a ese influencer marketing y a todo el tema de redes sociales, ¿el uso de influencers sigue en auge? Sí o sí, está claro. Ya se está diferenciando entre macro, micro, influencers, etcétera, etcétera. Pero aunque proliferan muchísimo, ¿qué valor da Vivo a estas figuras? ¿Las utilizáis?
Sí, hemos comenzado a apoyarnos en aquellas personas que consideramos que tiene sentido que colaboren con la marca, ¿no? Creo que tiene que haber un match, ¿no? O sea, una conexión entre esa persona que va a recomendar tus productos y la marca. Al final no le puedes presentar un producto per se, le tienes que presentar una idea, un proyecto que le enamore y que al final te ayude a contar la historia de una manera diferente. Nosotros estamos dando muchísimo peso a todo el tema de contenido, cómo contar quizás la misma historia pero de manera diferente. Yo cuando veía siempre todas las pues los carteles en las tiendas o quizás publicidad que hace referencia a cosas demasiado técnicas, ¿no? 5.000 miliamperios de batería o 6.000. ¿Qué significa eso? O sea, ¿para qué me sirve a mí tener 5.000 o 6.000? ¿Es mucho o es poco? Al final es traducirlo a un lenguaje llano donde el consumidor pueda decir, vale, pues con esta batería puedo ver tantas horas de vídeo. Nos estamos moviendo hacia un mundo súper audiovisual. Al final con un consumo masivo de contenido en vídeo y audio. Y por eso también hay que ofrecerles esos móviles que puedan cubrir esas necesidades, pero hay que explicárselo de una manera diferente, no de la manera que estamos acostumbradas las marcas a hablar de nuestras virtudes.
Bueno, y en redes sociales, ¿qué estáis haciendo? Más o menos ya he visto que estáis en todas, todos esos puntos de contacto, como se suele decir. ¿Qué tipo de acciones estáis llevando a cabo en las redes sociales?
En las redes sociales hemos cambiado de tener un enfoque muy centrado en el producto a tener un enfoque bastante más centrado en los consumidores. Los consumidores, no solo los de Vivo, sino al final todos los consumidores que pueden tener un smartphone. Se trata de conectar de una manera diferente desde un punto de vista pues más lifestyle, estando más pendiente de todos los trends que hay ahora, buscando ese engagement, ¿no? No simplemente impactando con publicidad, que al final se olvida, no se queda en la mente, sino generando acciones o interacciones con los usuarios para que poco a poco vayan recordando la marca más y más.
Vosotros tenéis vuestro propio e-commerce, aparte de apoyaros en retailers y demás. ¿Estáis apoyando también o potenciando de alguna manera el social e-commerce que se ha puesto de moda?
De momento no contamos con una plataforma nuestra donde se pueda comprar. Tenemos una página web oficial donde puedes encontrar toda la información de los productos, donde nosotros decimos dónde podéis adquirir los productos. Creo que hemos preferido tomar una estrategia más cauta, ir poco a poco, apoyando a los partners que ahora mismo nos están ayudando en toda la distribución, y lo del e-commerce pues puede ser algo que pueda llegar en el futuro. De momento, a nivel online, sí que te puedo decir que estamos desarrollándonos el canal de Amazon, por ejemplo.
¿Y cómo es ese co-branding con operadores y retailers? Porque en España es verdad que el mercado de los smartphones en general ha ido muy de la mano de los grandes operadores. Bueno, de los operadores en general, vamos a decir. En un principio, por aquello de que se subvencionaban, se regalaban, se vendían baratos o como lo queramos llamar. Y luego porque es verdad que el potencial para llegar al consumidor de esos propios operadores es muy potente. ¿Cómo es vuestra relación con los operadores y cómo es el co-branding que hacéis con los retailers y los grandes operadores de telecomunicaciones?
Bueno, la relación con los partners es esencial, ¿no? O sea, tú lo has dicho muy bien. Al final también, por un lado, el operador, o sea, sigue siendo un player súper importante dentro del mercado español. Me atrevería a decirte que casi un 50% del volumen lo venden los operadores, con lo cual, o sea, hacer iniciativas con ellos, tener campañas que nos ayuden a encontrar ese punto en común entre el partner y nosotros y que podemos potenciar el beneficio de los dos productos juntos, ¿no? La parte de servicio de telefonía, la parte de servicios con el hardware que nosotros podemos poner a su disposición. Entonces, hacer iniciativas con ellos, campañas, visibilidad, o sea, eso es clave. Uno, porque a nosotros también nos ayuda a crecer en esa awareness de marca que todavía necesitamos potenciar más, y por otro lado, también nos ayuda a estar más cerca de lo que son sus consumidores fieles. En la parte de retail, lo mismo, o sea, más de lo mismo. Se trata de crecer conjuntamente, ¿no? Nosotros creo que el apoyo que estamos dando a nuestros partners, hemos preferido centrarnos quizás en un número más reducido, pero de verdad brindarles el apoyo que se merecen para también así poder, pues poder evolucionar juntos los dos.
Se fideliza de alguna manera, ¿no?, la cadena de retail cuando no se tiene... digamos, venta propia, venta directa, al final los retailers lo agradecen, los partners lo agradecen. Volviendo un poco a los aspectos tecnológicos, ¿tenéis acuerdos con especialistas, como suelen tener casi todos los fabricantes, en audio, por ejemplo, o en el tema de las cámaras o las lentes?
Bueno, de momento en el tema del audio no, aunque me parece una pregunta súper acertada porque no es nada descabellado, ¿no? Es verdad que por el momento nos estamos sirviendo mucho de la tecnología propia y sí es verdad que hasta el momento no lo hemos necesitado. De hecho, todos nuestros dispositivos, la gran parte de nuestros dispositivos contaron con un sistema de audio muy bueno, con altavoces estéreo duales, valga la redundancia. Y en el tema de la cámara, sí. En el tema de la cámara tenemos un co-desarrollo con Zeiss que hasta entonces, o sea, hasta la fecha solo había estado presente en la gama alta, ¿no? En la serie X, pero este año hemos querido bajar especificaciones de la gama alta a la gama media. Entonces, en el V40 nuevo que hemos lanzado, se puede encontrar ya esa cámara profesional de Zeiss que te permite pues tener acceso a una cámara profesional de bolsillo prácticamente.
¿Crees que el tema de la cámara sigue siendo, porque hablabas antes de los amperios y demás, nos queda un minuto, sigue siendo una parte, digamos, atractiva para el consumidor, hablando de móviles?
Definitivamente es súper atractivo, es algo que valora mucho. La creación de contenidos está en auge, como te he comentado, y poder contar con un sistema de cámaras que te apoye en toda la creación de contenidos es vital. O sea, al igual que Zeiss, hemos incorporado también lo que es el Aura Light, que te permite llevar un aro de luz de esos que están tan de moda en el bolsillo y hacer fotos con calidad de estudio. Sí lo valoran, mucho.
Oye, Olga, para terminar en este minuto final, exterior, ¿qué piensas de este medio que ha resurgido con todo el tema digital?
¿El out of home de exterior?
Out of home, claro.
Bueno, creo que es un medio que tuvo su bajón quizás durante la pandemia, pero se ha recuperado. Creo que hay que seguir apoyando, ya sea la versión tradicional del out of home o el fake out of home, que ahora está muy de moda también, que también lo podemos pasar y trasladar y hacer esa combinación entre la parte digital con los medios exteriores. Definitivamente es un medio que todavía está en auge.
Yo creo que tiene mucho recorrido y al final va a ser algo muy potente. No sé si nos quieres comentar algo más en cuanto a lanzamientos próximos o algo de producto muy rápido.
Nada, todavía vienen más sorpresas por parte de Vivo, pero el mensaje principal es que Vivo sigue aquí y que Vivo viene para quedarse y que tenemos muchísimas ganas de conectar con el consumidor español.
¿Os veremos en IFA en septiembre?
Puede ser.
Puede ser. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista con Olga Trapero, directora de marketing de Vivo Iberia. Nosotros hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglés. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio en La magia de la publicidad. Tenemos ahora con nosotros a un grupo de profesionales que nos va a hablar de Hoy es Marketing, del evento que cada año crea, desarrolla y lo borda de alguna manera ESIC. Tenemos con nosotros a Ximena.
Como gustes, como gustes.
Ximena Baut, Chief Revenue Officer en The Good People. Muchas gracias por estar con nosotros, Ximena. Lola Fernández, directora de marketing de el Centro Comercial La Vaguada.
Buenos días.
Muchas gracias por estar de nuevo en estos micrófonos. Y a Enrique Benayas, CEO de ESIC University. Bienvenido, Enrique.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar, como decía, de Hoy es Marketing, y lo primero que os voy a pedir es que contéis a la audiencia lo que hacen vuestras empresas rápidamente. Lola, La Vaguada, por lo menos los que estamos en Madrid lo conocemos y no es la primera vez que estás, pero me gustaría contarse eso muy brevemente. ¿Qué hacen vuestras empresas y qué papel habéis tenido en ese gran evento Hoy es Marketing?
Buenos días. Bueno, como comentabas, vengo del Centro Comercial La Vaguada. Es el primer centro comercial de toda España respecto a afluencia. Y hemos hecho 40 añitos ya con todos los madrileños, así es que estamos encantados de llevar a cabo esta una reforma que estamos haciendo y que acabamos en un mesecito.
En un mes ya, o sea, se está haciendo largo. Ximena.
Muy bien, sí, yo soy responsable de todo el equipo de revenue de Do Good People. Do Good People es una plataforma que permite aterrizar la sostenibilidad en las empresas a través de la involucración de todos los empleados. Entonces, lo que ofrecemos es un software, bueno, y todo nuestro conocimiento en sostenibilidad para que las empresas puedan convertir su estrategia en algo tangible.
Enrique.
Bueno, pues como ESIC, como bien sabéis, somos una institución de formación superior que tenemos las diferentes líneas, tanto de universidad, business school, ciclos de formación superior. Y, bueno, pues somos un poco una situación referente muy especialmente en todo lo que es el ámbito de marketing y, por tanto, todo lo que tiene que ver con negocio y con management y business technology. Y hablando de añitos, pues vamos a cumplir el próximo año 60 añitos ya. Eso nos da, pues oye, pues la oportunidad y el placer de haber formado ya a estas alturas pues a prácticamente 70.000 alumnos en nuestra historia y que ahora son pues parte del tejido empresarial y parte del tejido profesional en España. En España, bueno, y en el mundo, ya que tenemos 80 nacionalidades de alumnos.
Sí, porque no solo los españoles van
efectivamente
a formarse a
efectivamente,
a
así es, así
lo
es.
Lo sé de buena tinta. Bueno, cuéntanos un poco sobre Hoy es Marketing, Enrique. ¿Qué es? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha transcurrido este evento y, en concreto, la última edición?
Bueno, Hoy es Marketing, a ver, es una iniciativa que llevamos desarrollando desde hace años en el SIC, con una misión y con una intención muy clara, que es divulgar y poner en valor pues toda la actividad del marketing, y donde de alguna manera pues nos gusta concentrar a todos los marketers, todos los profesionales y todas las empresas que tienen, que les ocupa y les preocupa el marketing. Entonces son jornadas pues de verdad apasionantes, de coaprendizaje y de networking alrededor de lo que más nos apasiona, que es el marketing. En la última edición, para que os hagáis una idea, bueno, es el evento referente en marketing aquí en España. Tuvimos 8.500 inscritos, 3.500 asistentes de manera presencial ahí en IFEMA, con 15 ponentes, entre las cuales estuvo Ximena y Lola, y siempre ponentes que son referentes como profesionales y como empresas. Lo solemos hacer en abril, este año fue el 18 de abril, y normalmente lo hacemos en esas fechas. Entonces, a partir de ahí, pues cuidamos muy bien lo que es el contenido, la agenda, y lo que te digo, pues poner en común pues lo que consideramos que son las tendencias y los aspectos más relevantes del marketing.
Aquí quería hacer un inciso porque en las muchas ocasiones que he estado siempre me he encontrado tanto en directivos como, bueno, sobre todo directores, sí. Directoras de marketing de empresas. En esta última edición me encontré con un montón de amigas, amigos, directores de marketing de todo tipo de sectores, sí. Todo tipo de empresas. Es una medida para mí también, como prensa, del nivel que tiene Hoy es Marketing. Porque no es lo mismo montar un evento multitudinario, con todos los respetos, con, no sé, 5.000 alumnos, que podríais juntarlo,
sí.
Que parte de esos 5.000 alumnos sean ex-alumni probablemente y sean ahora altos cargos en muchas de las principales empresas de este país. Yo creo que eso tiene mucho mucho mérito.
Absolutamente, así es. Y como tú bien dices, es que son encuentros de profesional a profesional. O sea, aquí hablamos del ámbito profesional, del ámbito directivo, del ámbito empresarial, y efectivamente tiene mérito por parte de todos. Nosotros lo que somos impulsores, facilitadores, y lo hacemos con pasión y con cariño.
Y en buen sitio, además.
Nada mal sitio. Nada mal sitio, ¿eh?
Ese centro de convenciones del norte está muy bien para lo que es el evento y para la funcionalidad, digamos,
absolutamente,
del evento. Yo creo que es importante. Bueno, y tenemos, como decíamos, a Ximena y a Lola para que nos contéis también vuestra experiencia en Hoy es Marketing. Lola,
para mí,
¿qué te pareció? Y cuéntanos también,
Hoy
por supuesto,
es Marketing,
¿de qué hablaste?
Me pareció que, bueno, es el día del marketing ya en mayúsculas. Lo que organizó ESIC allí era increíble. Tanto profesional, de tan alto nivel, el poder hablar con ellos tranquilamente, eso es algo que te puedes encontrar en otros sitios, pero no a este nivel. Y lo bueno también es que la parte de los alumnos, sí. Que esa parte otras veces no la ves. Y entonces ese feedback que tienes con ellos y que pueden aprender también de cosas, de cómo aterrizamos todo lo que están estudiando, uh-huh. Esa es una parte muy muy importante también en Hoy es Marketing.
Esa parte de los alumnos yo creo que es muy importante. A mí ya, con las canas que tengo, todos me parecen muy jóvenes. Excesivamente jóvenes a veces, pero ver ese pulso del marketing en ese alumnado y ese nuevo talento, como dirían los más jovencitos, mola mucho.
Mola y renta.
Y renta, sí.
Siempre es rica.
Esa es la palabra de moda. Ximena.
Bueno, creo que un poco, para mí fue la primera experiencia en el evento, habiendo desembarcado por segunda vez en Madrid hace 2 años. Entonces me impresionó también esa diversidad, ¿no? Y que estamos hablando de por un lado, no solo lo corporativo, sino también lo académico, y también mucho profesional independiente, ¿no? Y creo que es un reflejo de lo que es la situación profesional actual, que tenemos gente de diversos sectores, de diversos tipos de empresa, yo pertenezco ahora al mundo startup, ¿no? Y también todo lo que puede aportar el profesional desde las nuevas tecnologías o los nuevos modelos de negocio. Eso sumado a lo de los alumnos, y lo que me gustó también de los alumnos era esa voluntad de aprender y de dejarse empapar, incluso, como decías tú, de estos que tenemos canas, y de tener mucha curiosidad. Y creo que eso también es un valor que le vi al evento, gente con curiosidad.
Bueno, Enrique, entre otras charlas, conferencias y exposiciones, algunas bastante interesantes, no voy a decir que todas porque no pude estar a todas, pero algunas muy interesantes. Tú hablaste del Marketing Foresight, este estudio, y me gustaría que nos comentases las principales conclusiones que presentaste en el evento sobre este estudio, Marketing Foresight.
Bueno, pues el estudio de Marketing Foresight, bueno, primero, tiene la lo hicimos con, y lo hacemos periódicamente con la intención de escuchar a los CMOs, a los Chief Marketing Officers. En este caso fueron a 140 máximos responsables del marketing, y efectivamente lo que queríamos es recibir cuál era su visión del marketing actual y también de las tendencias y por dónde van los tiros respecto al marketing, ¿no? Entonces, a nivel de conclusiones, simplificando muchísimo, mira, lo que tratábamos era, bueno, primero hacer una especie de puesta al día de qué entendemos por marketing, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el término más que salía más era la aportación de valor. Es que el marketing es la capacidad de generar valor tanto a las marcas como a la propuesta de valor como al talento de una empresa, con el fin de conectar con el consumidor y conectar con el cliente, lógicamente. Luego, por otra parte, el entendimiento de la evolución del marketing. Y la evolución del marketing desde dos perspectivas. Uno, pues los CMOs lo que decían es que, oye, pues vamos a dos velocidades. O sea, por una parte lo que es la mejora continua del marketing, con todo lo que está evolucionando el marketing, pero no deja de ser mejora continua. Y por otra parte lo que es una revolución de verdad, que es el cambios de modo que te afecta incluso el modelo de negocio, porque pones al cliente en el centro. Entonces eso ya consiste en una revolución. Y por otra parte, eso respecto, digamos, a la evolución, la visión de la evolución, ¿no? Pero también por otra parte respecto a evolución, cómo evolucionaba el marketing desde la perspectiva de, oye, hemos pasado desde hace años marketing era como muy branding, ¿no? Muy de marca, todo marca, se medía muy poco, estoy hablando de alguna década, ¿eh? Para los que tenemos canas, alguna década. Y hemos pasado al otro extremo, un poquitín, a todo performance, resultados, métricas, y por el camino nos hemos perdido pues cosas que aportaban muchísimo valor. Entonces ahora estamos en un punto, pues creemos muy bueno, que es el punto medio en el que hemos balanceado y hemos cogido las dos cosas de lo mejor de ambos mundos. Eso respecto a la evolución. Otra conclusión era temas de propósito y, por tanto, la importancia del propósito de las empresas y, de alguna manera, el rol que tiene el marketing desde el punto de vista del propósito, que no deja de ser convertirlo en un activo real en el ADN de una compañía y ponerlo en valor en el mercado. Luego también hablamos de todo lo que tiene que ver el dato y con la capa de marketing automation e inteligencia artificial. Y entonces, bueno, ahí las conclusiones eran que es que nos tiene que servir el dato y estas tecnologías para tener conversaciones inteligentes con nuestro consumidor, entendido por inteligente, porque tenga criterio, que tenga sentido, que sea creativo, muy creativo, y que te permita una gran personalización. El penúltimo insight era todo lo que tiene que ver con el marketing extendido. O sea, el marketing cobra tanto valor crecientemente que aborda diferentes disciplinas. El marketing, como todos entendemos, pero también la publicidad, la comunicación, las ventas, el customer experience, el propio producto, etcétera. Y muy importante respecto al marketing extendido, como entendemos ahora el marketing, también la integración de marketing y ventas. O sea, más allá de la extensión, es la integración y la importancia de integrar marketing, ventas y atención al cliente. Y por último, pues todos estos cambios, todas estas tendencias, cómo afectan a la organización y al talento de marketing. Por tanto, cambios en estructuras organizativas, en marketing, incluso con nuestras agencias y con nuestros partners. ¿Cómo afecta eso al rol y al perfil del CMO? También hablamos de ello, con conclusiones muy interesantes. Y por último, a nivel de dirección, a nivel de CEO, ¿cuál es la conexión entre CMO y CEO? Y por tanto, bueno, pues también invito, y si me permites, y con esto acabo respecto a Marketing Foresight, vamos a volverlo a presentar en un evento que vamos a hacer el próximo 10 de julio, este 10 de julio a las 9:30, en nuestro campus de Juan 23, nuestro campus de SIC de Juan 23, vamos a presentar y vamos a analizar y a debatir justamente este estudio. Y para los que no puedan o no les encaje, pues que lo busquen en Google, el estudio, SIC Marketing Foresight, y se lo pondrán a descargar.
Es abierto, se puede...
Sí, es un estudio súper, la verdad es que súper completo, muy extenso y, vamos, la verdad es que muy, muy interesante.
Entre otras cosas que has comentado, está, de alguna manera, el cómo adaptar los departamentos de marketing de las marcas a la evolución de los mercados y sobre todo a la creciente complejidad. Tú mismo decías, ¿no?
Sí.
Hace 20 años el marketing y la publicidad era como mucho más sencillo. Ahora se ha sofisticado, para algunos demasiado. Yo creo que es que, bueno, es en aras de la digitalización de todo. ¿Cómo veis esto? ¿Cuál es vuestro punto de vista de cómo se pueden adaptar los departamentos de marketing a estas tendencias nuevas de digitalización, de cambios tan rápidos? No sé, Lola.
Bueno, tienes que estar al día de todos los cambios que van sucediendo, investigar y, como decía Enrique, que al final todo también, todos los departamentos son transversales con marketing, tienes que hablar con todos para ver sus necesidades, cómo adaptarlas también a esa parte de marketing y al final es eso, el estar al día, el tener esa curiosidad siempre que no te quedes atrás.
Yo creo que agregaría también un poco el talento multidisciplinario, ¿no? O sea, el poder entender que necesitamos gente que no solamente venga de un background de marketing de la vieja escuela, sino también, sobre todo con estas nuevas... Bueno, mi ponencia en el evento era sobre revenue operations, ¿no? Es una disciplina o nuevas formas de mirar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, que no son datos solamente, sino convertir el dato en un insight, ¿no? En la información que hay detrás de ese dato y poder capitalizarlo.
Bueno, yo también ahora para complementar, yo diría, fíjate, estamos notando que nuestros clientes corporativos que nos piden capacitar a sus equipos nos están pidiendo como tres niveles. Uno, la parte estratégica, que se está perdiendo un poquitín. Se está tecnificando todo, que hay veces que necesitamos dar tres pasos atrás para entender a nivel estratégico, y a nivel estratégico es el entendimiento del contexto. El entendimiento del contexto es muy fundamentalmente las macro tendencias y entender el nuevo consumidor y nuevas tendencias socioeconómicas y culturales. Además, como parte del contexto, es entender bien las tecnologías disruptivas, estas tecnologías que lo están cambiando absolutamente todo. Eso por una parte, la parte estratégica. Luego está la parte más funcional, que evidentemente necesitamos estar preparados, pues como bien decía Lola y Ximena, de las últimas tendencias y las últimas para estar capacitado y habilitado para desarrollar evidentemente esas competencias. Y luego sí que hay un tercer punto, que son las habilidades, las famosas soft skills, que ya llamamos power skills, ¿no? Porque de verdad son súper importantes, que tienen que ver con liderazgo, con comunicación, con capacidad crítica, con trabajo en equipo, con agilidad, etcétera. Entonces, los tres niveles, la parte estratégica, la competencia funcional avanzada y la parte de habilidades o power skills, ese conjunto creo que es lo que te permite ser competitivo.
Precisamente, Enrique, se habla mucho últimamente de estas soft skills o habilidades blandas, digamos, yo suelo decir también no académicas, porque también es un tema de actitud, creo. ¿Qué se espera que traiga en la mochila un profesional del marketing al llegar a vuestras empresas, más allá de ese currículum de conocimientos?
Bueno, yo cuando alguien viene nuevo al departamento, lo que más busco es que esté motivado, que quiera hacer cosas, que no tengas que ir detrás de él, esa proactividad, que eso o lo tienes o nadie te lo va a dar. Y bueno, la adaptabilidad que hablábamos antes, que no puedes quedarte solo en lo que has aprendido, que cada día tienes que seguir aprendiendo más cosas. Y sobre todo, la empatía, la gestión, estás trabajando con más personas, ese saber estar y esa forma de trabajar con más gente, eso es súper importante en un equipo.
Yo creo que para agregar también valores como la humildad y la apertura, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde todos sabemos todo, parece que sabemos todo. Entonces, tener hoy por hoy profesionales y jóvenes con humildad de aprender de los que pasamos por las viejas épocas o también de los que... Porque al final, todo lo de la nueva tecnología, y me ha pasado, ¿no? Los chicos diciendo, lo hago en ChatGPT. O sea, a ver, ¿dónde está el pensamiento crítico? Que es parte de lo que yo compartí. Entonces, creo que dentro de los soft skills está un poco eso, que no pierdan las nuevas generaciones la capacidad de aprender. Y creo que también eso viene con es un ida y vuelta, donde lo que le exigen a la empresa también es coherencia, ¿no? Con su propósito. Entonces creo que es un poco que tienen que traer en la mochila, pero también que vienen a buscar. Y creo que hoy los jóvenes vienen a buscar que las empresas tengan un propósito con el que ellos puedan conectar. Entonces creo que desde ese punto de partida es donde va a haber un buen match o una buena combinación entre empresas y jóvenes profesionales.
Sí, yo por, bueno, añadir, reincidir, las soft skills, las habilidades, se entrenan, ¿eh? O sea, sí que es una parte académica. Sí que es una parte que en académico en el sentido de entrenamiento. Y nosotros, cuando tenemos alumnos o tenemos directivos o profesionales, les entrenamos sobre esas habilidades para que salgan preparados. Cosa diferente es el tema que comentaba Lola y que estoy totalmente de acuerdo, que es la actitud. Entonces, la actitud viene de casa. Y eso, desde luego, cuando hablas con las empresas, es lo que más priorizan. O sea, de entrada, si tienes actitud positiva, proactiva, constructiva, en definitiva, si tienes pasión, si tienes ganas de trabajar, de aportar y de desarrollar. A partir de ahí, entrenas las habilidades y a partir de ahí, entrenas las capacidades y las competencias.
Lo demás se va aprendiendo poco a poco.
Absolutamente. Totalmente.
Curiosamente, hablabas antes de estrategia y en el estudio, en Marketing for Sales, mi amigo Gonzalo Sainz de Bankinter dice que el peso estratégico del marketing debería aumentar en cualquier organización y ese empuje debería ser liderado por el comité de dirección. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Hasta qué punto está claro para la mayoría de las marcas y es algo que se ponga en práctica? Porque yo creo que, como bien has dicho, Enrique, la estrategia ha quedado como un pasito atrás para ceder todo el peso a esos movimientos tácticos, a esa velocidad del marketing digital que parece que lo puede todo, y en algunas ocasiones nos damos cuenta que no hay nadie pensando detrás, lo cual es muy peligroso. Es una opinión personal, pero lo veo demasiadas veces.
Muchas veces nos quedamos en el corto plazo, en hacerlo todo para allá, sí, y perdemos el foco de dónde queremos llegar a largo plazo. Al final, ¿qué?
Sí.
Sí, o sea, creo que el peso de la estrategia en general, no solamente en el departamento de marketing, y marketing es un actor fundamental. También estoy de acuerdo en eso, en que lo que vemos siempre son cómo estas tendencias nos llevan por distintos caminos, y algo que escuché mucho ahora es esta estrategia de desaceleración, ¿no? Y creo que viene un poco de la mano con eso. Si bien se asocia mucho con lo de la sostenibilidad, que es mi ámbito de trabajo, va para, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? El desacelerar, el frenar, parar la máquina y decir, bueno, ¿para dónde vamos? Y de nuevo, porque creo que siempre estamos bajo la lupa hoy del consumidor y nos pide que seamos coherentes. Entonces, si no hay una estrategia y un largo plazo detrás de todo ese discurso, ya sea de marketing, de producto, de atención al cliente, no va a funcionar.
Claro, cogiendo lo que tú comentabas, que decía Gonzalo, bueno, es que hay una, digamos, hay algo muy obvio, ¿no? Si tú eres consciente como empresa que el centro debe ser el cliente, en ese sentido, el marketing, el CMO, debe tener un peso específico total y brutal. Y, por tanto, tú no tienes que ir en coherencia y en consonancia con el cliente. Y es verdad que lo que falta muchas veces es la estrategia, pero esa estrategia empática de pensar de verdad en el cliente y de alguna manera, cómo desarrollar todas tus estrategias y tus acciones de manera aplicada a esa empatía, porque yo puedo querer mucho a una persona, puedo estar pensando en esa persona, la quiero cuidar, pero a lo mejor no tengo empatía y por tanto fallo.
Y en los consejos consejos de administración al final sí que lo tienen ya más interiorizado que hace unos años,
sí.
que toda la parte de marketing es muy importante, pero les falta el creérselo, el dar ese empuje y el que al final sí que pongan más peso en todos los departamentos de marketing.
Se están dando cuenta que marketing es cliente.
Sí.
Entonces, si marketing es la voz y la escucha y la propuesta al cliente, y el cliente tiene que estar en el centro de la compañía, pues el marketing tiene que estar en el centro de la compañía, sí o sí, lo quieras o no lo quieras. Y por eso, crecientemente hay CEOs que vienen de ser CMOs.
Una curiosidad, con todo esto de la IA, la inteligencia artificial que ha venido ya para inundarlo todo, y las nuevas tecnologías en general y procesos de automatización, ¿todo esto va a acabar con la creatividad y con los planes estratégicos de los CMOs en aras de esa velocidad y de la personalización que parece que es la panacea últimamente?
Bueno, no creo que vaya a acabar con la creatividad nunca. Sí que nos pondrá las cosas un poquito más fáciles o podremos desarrollarlas sin necesitar tanto tiempo o otros departamentos que a lo mejor lo haga todo más ágil.
Sí, yo creo que, como siempre dije, la tecnología es el uso que le demos. Entonces, y vuelvo al punto anterior del pensamiento crítico, y vuelvo al punto anterior de la coherencia, ¿no? O sea, no usar el dato para nuestra conveniencia, sino datos que realmente sean verídicos, que realmente estén alineados, justo como hablamos, o con la estrategia de la empresa, o con lo que el consumidor nos pide, o con lo que nos pide el ecosistema en el que nos movemos.
Sí, hablamos mucho de ser un poco la inteligencia artificial nuestro copiloto, ¿no? Es alguien que nos tiene que acompañar y nos tiene que ayudar. Y esto, como buen copiloto, el piloto, que es el humano, pues yo creo que cuanto más importante y más desarrollada esté la inteligencia artificial, más importante y más relevante será la inteligencia humana. O sea, creo que ahora falta más inteligencia humana que inteligencia artificial.
Oye, hablando de todo esto y muy relacionado lógicamente con ESIC, nos quedan 3 minutos, menos de 3 minutos. ¿Qué habilidades y conocimientos serán necesarios para tener éxito en este nuevo entorno cambiante y digital dentro del marketing y la publicidad? ¿Qué creéis que debe primar, digamos, en cuanto a talento?
Para ser la última pregunta. Bueno, yo simplificando muchísimo, A ver, todo lo que tiene que ver de verdad con cliente y experiencia de cliente y empatía de cliente, todo lo que tiene que ver con el dato y, por tanto, con la inteligencia, con dato aplicado y, por tanto, inteligencia, y todo lo que tiene que ver con técnicas, disciplinas, competencias que te permite desarrollar propuesta de valor y conexión con el cliente, y por eso está todo el ámbito de marketing.
Sí, yo creo que también como un extra puede ser el tema de la colaboración, ¿no? De estar abiertos y de mirar, de tener un enfoque un poco multidisciplinario y entender cómo afecta lo que uno hace al trabajo del otro, ¿no? O sea, una vez dentro de una empresa, un enfoque colaborativo, un enfoque integrado para poder ir en pos del mismo objetivo.
Sí, al final es conectar con quien tengas el objetivo, tu usuario y hacerlo lo mejor posible.
Nos queda todavía tiempo para otra pregunta. Se habla mucho, habéis comentado también, de la experiencia de cliente, pero ¿hasta qué punto está entre las prioridades de las marcas y sobre todo de sus directores de marketing?
Bueno, la experiencia de cliente. Para nosotros en La Vaguada justo también fue la ponencia que hicimos, cómo conectábamos esas marcas con nuestros consumidores. Y nosotros esa experiencia es lo más importante, es esa fase, esa parte diferenciadora de por qué va a elegir tu marca ese consumidor.
Sí, yo creo que en el mundo de hoy es inevitable que, o sea, pega 100% en la reputación, ¿no? Si algo sale mal, el cliente lo cuenta y lo cuenta por todos lados y no. O sea, creo que eso es algo que cambió de los años en los que yo estudié la carrera. Entonces, ya no pasa de que le mandes una carta de reproche porque te llegó mal el producto, sino que se entera todo el mundo.
Yo simplemente por apuntar que hay veces que cuando hablamos de experiencia de cliente hablamos de una manera bastante superficial. Es como aquello que no es core, sino es lo más blandito y como mola, tal. No, experiencia, al final, si tú escuchas a un consumidor y lo típico de tu pregunta es, oye, ¿cuál ha sido tu experiencia con tal marca? Y la experiencia conlleva todo, producto, servicio, toda la propuesta de valor.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este programa de La Magia de la Publicidad. Hoy en Capital Radio despido ya a Lola Fernández del Centro Comercial La Vaguada, a Ximena Daud de Good People y a Enrique Benayas de ESIC University. A todos ustedes les espero el próximo viernes con un programa muy especial. Vamos a hablar con DIRCOM de grandes compañías. Además, hablaremos de un estudio y creo que va a ser muy interesante. Hasta el próximo viernes. Se despide Juan Manuel Urraca.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Capital Radio. Siente la economía.